Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
...19 años con contratos temporales... ...los 5 primeros años que estaba en la urgencia de la paz... ...pues ahí es cuando empiezas pues primero con contrato de guardia... ...siempre haciendo el mismo trabajo, ¿eh? Siempre es un trabajo al 100%... ...como cualquier facultativo estructural... ...pero te lo pagan en horas de guardia... ...o te pagan al 50% y el resto en horas de guardia... ...pues he variado de contratos... ...y va renovando pues cada 6 meses...
Icíar tiene ahora 50 años. Vive en Madrid y trabaja sin parar en urgencias del Hospital Infanta Sofía. Esto que has escuchado son las condiciones laborales que ha tenido durante las últimas 2 décadas. Para ella es una situación realmente complicada porque no puede tener un futuro de vida ni tampoco pedir un crédito o financiación al banco. Algo lógico, teniendo en cuenta que sus contratos laborales no son indefinidos y no transmiten ninguna seguridad económica.
Yo para pedir hipoteca, pues como ya llevo 19 años, la pedí hace mucho y cuando era más fácil, pero ha habido muchos compañeros que no les han dado hipotecas pues porque eran temporales, compañeros que llevan muchísimos años también. El tener contrato temporal de cara a todas estas cosas es importante y luego, sobre todo, el trabajar durante estos 19 años siendo temporal me impide acceder a carrera profesional, que es un plus. Llevamos cobrando lo mismo desde el primer año de adjunto, estos 19 años.
Es la realidad que viven muchos médicos en España. Algunos llevan más de 10 años ejerciendo sus especialidades sin plaza fija, asimilando la idea de que acabará jubilándose sin ni siquiera ser interino. Un panorama que se vive en las grandes ciudades con jornadas que parece que no acaban nunca.
Pues sigue siendo durísimo, ¿no? Muy intenso y quien más quien menos padece algún grado de síndrome del profesional quemado, ¿no? El llamado burnout. Esto pues condiciona un día a día que se hace cuesta arriba, ¿no? Porque estamos cansados y estamos desmotivados. ¿Por qué? Porque no nos sentimos valorados.
Nos lo cuenta Luisa, anestesista en el Hospital Puerta de Hierro en Madrid. Como en su día a día, tanto ella como sus compañeros acaban quemados, llegando a casa reventados. Todo afecta, lógicamente, a su salud mental. Con el paso del tiempo, el camino se va haciendo cada vez más complicado.
Es algo que me da muchísima tristeza, ¿no? Y también pues ha aumentado el número de trastornos mentales que sufren los médicos y también ha aumentado el suicidio, ¿no? Esto pues es muy duro, ¿no? Para mí decirlo y pensarlo, y tenemos que ponerle remedio.
Son las consecuencias de un periodo de estrés emocional y de una presión imposible de aguantar, y eso, claro, tiene que salir por algún sitio.
Recientemente hemos empezado a sacar la cabeza, ¿no? Y a romper esos 20 años de silencio, pues un poco reclamando este reconocimiento que nos ayude a seguir sirviendo a la sociedad y a los enfermos como queremos hacerlo.
Como dice Luisa, poco a poco los médicos han empezado a sacar la cabeza y hoy de nuevo han salido a las calles para decirle a todo el mundo que no pueden más, que es necesario que se les escuche para tener una sanidad ejemplar. Tras una primera huelga que tuvo lugar el pasado mes de mayo, los médicos de toda España han vuelto a salir a la calle para mostrar su rechazo al borrador del nuevo Estatuto Marco. Entre otras muchas cosas, reclaman una clasificación de los profesionales, una mejora en la jornada laboral y una jubilación anticipada y parcial. Claro, ¿cómo es el día a día de un médico en la pública? ¿Por qué han salido a la calle? Hoy volvemos a hablar de los médicos y de la situación de la sanidad. Siempre hemos presumido de tener la mejor sanidad pública en España, pero si indagamos un poco más, quizá esa frase no refleje la realidad que existe entre los profesionales en nuestros hospitales y centros de salud.
Sí que existe presión asistencial en nuestra profesión y yo creo que así es percibida por todos, principalmente por la falta de personal. De hecho, somos uno de los países europeos con el ratio enfermera-paciente más bajo.
A Solia no le falta razón. Para que te hagas una idea, la ratio española es de 6,3 por 1.000 habitantes, mientras que el promedio de la Unión Europea llega a los 8,5, lo que es lo mismo. Nuestro país tardaría casi 30 años en sumar el número de médicos y enfermeras que tienen de media en Europa. Falta mucho por delante.
A veces pasamos temporadas muy largas, sometidas a una situación de estrés y agotamiento emocional tremendos, porque vivimos situaciones muy difíciles y muy dolorosas y quizá necesitaríamos mayor apoyo emocional y psicológico que nos proporcionara herramientas para poder gestionar esas situaciones sin que hicieran tanta mella en nuestra vida.
Este borrador del Estatuto Marco ha dado mucho de sí. En él plantean jornadas obligatorias de hasta 48 horas a la semana. Se propone mantener la guardia obligatoria o, por ejemplo, la polémica de la exclusividad por la que los jefes de servicio no podrán trabajar a la vez en la pública y en la privada. Jorge Fernández es jefe del Servicio Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada.
Quien trabaja en la medicina privada pues no tiene unos criterios y unos valores de honestidad para trabajar en ambos ámbitos. Y eso es un error. Y es un error puesto que ya se ha visto en el pasado cómo pues, profesionales de mucho talento pues pueden ser jefes de servicio tanto en pública como en privada. Máxime aún que tenemos todas las formas en las cuales se puede controlar la actividad de un jefe de servicio.
Según el Ministerio de Sanidad, en España existe un déficit de 4.500 médicos de familia, lo que supone que para cubrir todas las plazas habría que aumentar en un 10% la cantidad de médicos. El cansancio por toda esta situación ha hecho que los doctores salgan a la calle para pedir un estatuto propio que reconozca la singularidad y la importancia de su labor. Esto es lo que contestaba la ministra de Sanidad, Mónica García.
Nosotros no queremos fragmentar y el estatuto propio, bueno, puede tener su vía, si yo no me niego. Pueden ir al Congreso de los Diputados y decirle a un grupo parlamentario que lo presente a través de una proposición de ley o pueden hacer una iniciativa legislativa popular. A mí me parece bien, lo único que en el Ministerio estamos comprometidos con todo el Sistema Nacional de Salud y con todos los profesionales.
Nos vamos a Sevilla para hablar con María José, que es médico de familia en el Centro de Salud de Amate. María José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué pasa?
Además, eres tutora de residentes. ¿Qué dicen los médicos jóvenes, los que están a punto de empezar a trabajar y ven cómo está el oficio?
Pues mira, están bastante decepcionados. La verdad es que es una pena porque, como estáis diciendo, ellos reciben una formación excelente. En España, el sistema MIR es uno de los sistemas que garantiza una formación magnífica, que yo creo que la hay en pocos lugares del mundo. Yo creo que ninguno mejor. Y cuando salen, después de muchísimo estudio y después de que han aprendido a mejorar la salud de la gente, no solamente a curar, sino a hacer cosas magníficas, pues se encuentran con que no pueden desarrollar todo aquello por lo que han estudiado y por lo que han hecho esa vocación tan importante y se sienten un poquito frustrados. Y muchos se están yendo, lo que estáis diciendo. El problema no es que además haya menos ratio, el problema es que además están yendo fuera los que hay.
Claro.
Porque fuera les pagan mucho más y se encuentran mucho más reconocidos y todo va.
En cuanto a las horas de trabajo, que es una de las protestas, el lema era algo así como la vocación no es este desastre.
Sí, claro, claro.
¿Cuántas horas de trabajo desarrolláis?
Mira, lo normal es que se hagan los 38 horas de trabajo, pero de luego hay algunos sitios donde, por ejemplo, donde es obligatorio las guardias, como centros de salud de pueblos, que son obligatorias, como en todos los hospitales, que son obligatorias. Entonces, esta gente, aparte de sus 38 horas semanales, pues tienen que hacer mínimo una guardia de 17 horas más extra, la guardia de esa mañana más, o de 24 horas, incluso si fue en de semana, o de 27 más, de las 17 más 24, con lo cual hacen más de 60 horas semanales de trabajo. Entonces, verás, hay gente que a lo mejor, bueno, pues lo puede compatibilizar, no le importa, pero para otras muchas personas compatibilizar eso con una vida familiar y con una vida de otra manera, que uno tiene derecho a tener su vida si le da la gana y todo lo que pretendemos que se reduzcan las horas de trabajo para tener una mayor calidad de vida, bueno, pues por lo menos debe ser una elección, pero en todo caso creemos que no debe ser una cosa obligatoria.
Claro, no, como tengas niños pequeños y no quieras que todo se lo coma la otra parte de la pareja, estás perdido.
Exactamente. Hombre, y te pierdes tú mismo a tus hijos, ¿no? Que bueno, no hay gente que a lo mejor le interesa, le compensa, puede hacerlo, pero que eso no debe ser una cosa obligatoria en todo caso, vamos.
Claro. El capítulo Estatuto Marco, corrígeme si me equivoco, María José, pero creo que el Estatuto Marco es para toda la profesión sanitaria y vosotros queréis uno específico para médicos. ¿Por qué?
Bueno, yo eso te lo puede decir mejor alguien del sindicato que está más puestos que yo.
En unos minutos tengo al presidente, sí.
Te lo va a decir, ¿no? Vale. Bueno, creemos que nosotros hacemos un tipo de labor diferente y creemos que nosotros tenemos un riesgo que debe ser reconocido independientemente. Tenemos un nivel de estrés y tenemos un nivel de de complejidad en nuestro trabajo, que es debe ser visto y debe ser reconocido, por lo menos de una manera especial, por lo menos que se valore. Y desde luego, naturalmente, no tenemos el nivel mismo de complejidad que otros sanitarios, que no significa que sean mayores ni menores, pero que es claro. diferente. O sea, por eso precisamente es el estatuto marco diferente, porque somos diferentes.
Oye, se está notando.
No más ni menos, pero diferentes.
Está claro, está claro.
Y de formación, y de formación, de complejidad, de responsabilidad, de todo, pues sí, naturalmente tenemos más, naturalmente. De estrés quizás no, porque los enfermeros también, los pobres.
Antes hablábamos, María José, del tema de la fuga, de la emigración de profesionales.
Sí.
Eso en el fondo es una fuga de talento y al final, más allá del sistema, claro. el problema es para los para los que somos pacientes, ¿no?
Claro, hombre, la pérdida es para nosotros porque eso cuesta mucho esfuerzo, cuesta mucho dinero y cuesta mucho trabajo, muchas horas de estudio formar a un profesional de ese nivel para que luego los profesionales se vayan a Francia, se vayan a Inglaterra, donde les pagan muchísimo más y donde no tienen sobre todo el nivel de estrés. Mira, hace poco un compañero que llegaba y que se ha venido por un tema familiar, estaba en Francia y se ha venido para acá por un tema familiar y me decía, María José, es que aquí tengo una sensación de que no estoy tan reconocido como estoy en Francia. La verdad es que se nota muchísimo que hemos perdido aquí ese nivel, esa confianza, ¿no? Esa, bueno, hay un ambiente, porque es verdad que también hay muchas cosas que faltan, hay muchos, los pacientes, nosotros en concreto, los médicos de primaria, que somos un poco la primera línea, pues claro, todos los problemas pues van para nosotros. A mi doctora, es que no me hacen la radiografía, es que me he pedido, y la verdad es que eso, como tú lo ves y llevan razón muchas veces, tú mismo te angustias, o sea, vives en una, te percibes todo el estrés que tienes, ¿sabes? Y eso nos complica mucho la vida. Luego los medios que tenemos de trabajo también muchas veces tenemos unos recursos, o sea, yo voy a los avisos en mi coche. ¿En qué empresa? Es que yo creo que no hay ninguna empresa en España donde los que trabajan en la empresa utilicen sus propios medios, a no ser que seas un autónomo que te tienen contratado aparte, pero una empresa donde tú trabajes,
claro.
En ningún lado. Mi Fonendo, yo me he tenido que yo y todos, o sea, no hay ni un solo sanitario que el Fonendo, normalmente suele ser el regalo de cuando terminan la especialidad, porque no hay ni uno solo, porque los Fonendos que utilizamos son tan malos, los de nosotros en concreto en el SAS, yo no sé en otro centro de salud, en otro servicio, pero en el SAS, son tan, de toda la vida. Son tan malos que no se oyen y te tienes que comprar tú uno solo. O sea que hacen falta además muchos medios.
En cualquier caso, estamos hablando, ojo, de los médicos, que no sé cómo se distribuye
de
oficio, pero
lo
digo porque si hay algún sector, alguna profesión, algún oficio que habría que subrayarlo como más que trascendental, el de los médicos. María José, doctora, médico de familia del Centro de Salud de Amat en Sevilla, gracias y suerte, cuídate.
Vale, muchas gracias.
Adiós.
A vosotros. Un saludo.
Médicos de toda España han salido a la calle para reclamar al Ministerio que no cierre la negociación con los sindicatos y que continúe trabajando para poder aprobar un nuevo estatuto marco. Un descontento que ha desembocado en un paro que ha sido convocado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos. Su secretario general, Víctor Pedrera, decía esto en Herrera en COPE.
Faltan médicos en la sanidad pública, médicos que quieran trabajar en las condiciones que ofrece la sanidad pública, porque en España en los últimos 10 años se ha multiplicado por 2 el número de médicos colegiados, solamente ha aumentado en 4 millones la población, y a pesar de eso cada vez hay menos médicos que quieran trabajar en el Sistema Nacional de Salud.
Hay tres aspectos clave que son necesarios para revisar de este estatuto marco. La clasificación profesional y sus retribuciones básicas, la jubilación anticipada y parcial y la jornada laboral. Este último punto se centra sobre todo en la reducción de la jornada a 35 horas.
Seguimos con jornadas de 60 a 70 horas de carácter obligatorio, que las horas extra, que son las guardias, se pagan por debajo de la ordinaria, que no se contabilizan para la jubilación, que son obligatorias incluso en algunos casos por encima de los 55 años. En definitiva, que el mantenimiento de la sanidad pública está cayendo a espaldas del colectivo médico.
Desde los sindicatos advierten que no permitirán que el borrador del estatuto avance hacia un trámite parlamentario sin cerrar antes un acuerdo sobre los puntos clave. Se trata de intentar adaptar las condiciones de nuestra sanidad a las que ya existen, dicen, en otros países europeos.
Si las condiciones laborales no se equiparan al resto de países europeos, no se equiparan a los derechos ya reconocidos y consolidados para otras categorías profesionales, bueno, y para el resto de trabajadores, en descanso, en conciliación, en derecho a trabajar en unas condiciones dignas, pues evidentemente nuestra falta de médicos seguirá en aumento y la sanidad pública pues entrará en un vórtice de posiblemente de muy difícil retorno.
En definitiva, aseguran que en este estatuto marco todavía persisten carencias importantes en materia de jornada, carrera profesional, sueldos y protección social. Tomás Cobo es presidente de la OMC, la Organización Médica Colegial de España. Tomás, doctor, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hablábamos de unas reivindicaciones en comparación con otros países europeos. Si nos miramos con Francia, con Alemania, con Italia, con los que debemos mirarnos, ¿cómo quedamos?
Pues quedamos en cuanto un poco a lo que estaba diciendo el secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, quedamos por debajo. En cuanto al modelo retributivo, desde luego por debajo, porque nuestro modelo retributivo depende en grandísima parte de complementos, entre cuyo complemento el más importante es el de las guardias. Y como muy bien decía Víctor, nuestros sueldos dependen de las horas de guardia que hagamos. Si comparamos nuestro salario base con el de los europeos, pues es francamente inferior. Es decir, que en ese sentido estamos francamente peor.
Convendría decir, se lo apuntaba yo a María José, la médico de familia de Sevilla, que en toda esta historia, por supuesto, los perjudicados son los profesionales, los médicos, pero al final, el titular es que quien paga el pato somos nosotros, todos los pacientes, ¿no?
Pues al final lo que ponemos en riesgo es nuestro modelo sanitario, un modelo universal, público y gratuito, con todas las matizaciones que tiene la palabra gratuidad, pero en España nadie se queda a las puertas de urgencias por no ser atendido. Y ese modelo, que es la clave y el eje de la justicia social, es lo que estamos poniendo en riesgo al no tratar a los profesionales pues de una mejor manera, ¿no? Este es el gran problema.
Otro de los puntos que se han ido conociendo ha sido el que tiene que ver con los jefes de servicio. ¿Cómo veis esa exclusividad en el nuevo estatuto marco? El tema de la público, privada, la incompatibilidad.
Hablar de palabras de esa exclusividad es como muy antiguo, ¿no? Tenemos un estatuto marco que tiene más de 20 años ya. Hablar de exclusividad en esos términos negativos, vamos a decir, es malo, porque para sostener ese modelo hace falta la sanidad pública, pero también la sanidad privada. No hay que hablar de exclusividad, o en todo caso de exclusividad natural. La exclusividad natural sería aquella en la que se genere un entorno de laboral lo suficientemente atractivo como para que la gente vaya a trabajar y no quiera trabajar en otro lado, y lo suficientemente amable a la hora de tener tiempo para la formación médica continuada, a la hora de tener estabilidad. Fíjate que el 50% de los médicos en España tienen un contrato precario. Entonces, generando esos atractivos, tanto del modelo retributivo como del tiempo para la formación médica continuada, como de ese contrato estable, eso es lo que generará una exclusividad natural. La gente se quedará a trabajar donde esté bien tratada.
Claro. Las guardias. Yo, desde el punto de vista físico incluso, esas guardias en urgencias de La Paz, de cualquier otro gran hospital, de 24 horas... Es inhumano, es que no se puede rendir cuando llegas a la hora 18, 19 o 20, igual que al principio, ¿no?
Pues exactamente eso. Lo que tenemos que buscar con la reducción de horas, que este estatuto sí contempla esa reducción a 17 horas, lo que tenemos que buscar es que el médico, cuando vaya a ejercer su actividad asistencial, esté en sus mejores condiciones físicas y psíquicas. Y parece normal pensar que a partir de un número determinado de horas, pues no vas a poder estar en tus mejores condiciones físicas y psíquicas. Este es otro de los puntos de un modelo pues obsoleto que tenemos que mejorar.
El hecho del estatuto marco, es decir, profesión médica, los doctores, que no tengan que ver con enfermeras u otro tipo de especialidades distintas, ¿por qué?
Mira, las particularidades que tiene la profesión médica son diferentes al resto de profesiones sanitarias. Vamos a ver, el que no entienda en el año 25, siglo XXI, que la atención al paciente es multidisciplinar y que la participación de cada una de las profesiones sanitarias es esencial, pues no ha entendido nada. Pero el que no entienda también que el liderazgo de esos equipos multidisciplinares pertenece al médico, pues tampoco ha entendido nada. Pero esto no es una ventaja corporativista. Esto responde a que el último responsable del acto médico es el médico. Y para poder ser el responsable, el que menos tiene que estudiar un mínimo de 12 años, precisamente para ofrecer esa seguridad clínica y precisamente por las particularidades que tiene el ejercicio de nuestra actividad profesional. Y parece también razonable el que esas consideraciones se tengan en cuenta con las particularidades, como digo, de nuestra profesión. Por eso pedimos un estatuto marco y unas condiciones específicas para una profesión como la nuestra. Pero no es algo que pidamos en España, quiero decir, es algo que está reconocido en Europa.
¿Qué respuesta estáis teniendo estas últimas semanas por parte del Gobierno, por parte del Ministerio? ¿Cabe negociar? ¿Cabe cambiar algo?
La mano está absolutamente tendida. Y lo que tenemos que buscar entre todos en este modelo de cogobernanza no es solamente el Ministerio de Sanidad, son las 17 autonomías, los 17 sistemas autonómicos de salud. Y buscar ese estatuto marco que es el objetivo de todos, ¿no? Buscar esa estabilización, buscar la conciliación, buscar la mejora de la salud laboral y buscar la profesionalización de la gestión. Esos objetivos que son comunes, lo que tenemos que hacer es identificarles bien y buscar soluciones en el consenso. Esta es la absoluta clave.
Yo no sé si tenéis datos, pero una última cuestión. ¿Cuánto de importante, cuánto se está notando esa fuga de talento, esa fuga de gente joven perfectamente formada, mejor que lo que estaban formados los de antes, y que se tienen que ir porque aquí lo ven absolutamente desesperados?
Pues sí que se nota, y es como decíamos antes, lo que pone es en riesgo a nuestro modelo, y lo que hay que generar es entornos de trabajo que sean lo suficientemente atractivos. Las tres brechas claves que son el modelo salarial, el modelo retributivo, el tiempo de formación médica continuada y el tema de la estabilidad profesional, esas son tres claves que hay que resolver. Pero fíjate que la huelga de hoy, que es una pena que los médicos tengamos que ir a la huelga, no es más que el detonante de problemas que llevamos diciendo y manifestando a lo largo de los años, y que esta reforma del Estatuto Marco no ha generado el suficiente consenso, como digo, para solucionarles, ¿no?
Pues estaremos atentos. No olvidemos, se lo decía antes a María José, si hubiera alguna profesión que poner en orden, por supuesto, cuestiones de seguridad, los maestros y los médicos, pues a lo mejor resulta que incluso socialmente no lo estamos valorando como se merece. Hagamos todos un poquito de autocrítica. Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial de España. Gracias y suerte, doctor.
Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Hoy hemos hablado de la huelga de médicos que se ha producido por toda España. Están cansados, están defraudados, no se les tiene en cuenta, tras el último borrador del Estatuto Marco propuesto por el Ministerio. Jornadas excesivas, descansos insuficientes, pagos de horas extraordinarias por debajo de lo normal, son algunas de las quejas. Pasan los meses y seamos sinceros, seguimos sin valorar, como pacientes, lo importante que es cuidar de ellos, de los médicos. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. Y es que reparamos poco en esta profesión de los de la bata blanca o el pijama verde, ¿verdad? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Mira, se me ha ocurrido repasar y en España el conductor de un camión no puede trabajar más de 9 horas en una jornada. 2 días a la semana puede llegar a trabajar 10 horas, pero nunca puede superar las 45 horas semanales. Un médico, en cambio, puede tener guardias de 17 horas, incluso de 24, y sumar a la semana más de 60 horas de trabajo. Me parece bien que se regule con los tacógrafos que el conductor no lleve demasiadas horas al volante por el peligro que supone para la seguridad vial la fatiga del chófer. Pero no me cabe en mi escasa inteligencia que nadie advierta del peligro que representa que un médico comience una guardia a las 2 de la tarde y tenga que vérselas con un paciente con un problema grave a las 4 de la madrugada, cuando lleva ya 14 horas de trabajo y la fatiga influya sobre su atención y las medidas a tomar. Naturalmente no es fácil obtener un carné de primera para conducir camiones, pero tampoco es sencillo estudiar 6 años de medicina en una facultad, preparar otro año el ingreso del MIR y ya por fin trabajar en un hospital. Bueno, pues el conductor del camión gana más dinero con menos horas que el MIR y si se dedica al transporte internacional, le puede doblar con creces el sueldo al médico. Al médico, las horas de esas largas guardias nocturnas, prohibidas en cualquier otra actividad, se las pagan por debajo de lo que le abonan con el horario normal. A un peón de albañil, en cambio, se las pagan con un incremento del 25 al 30%. Más de 500.000 de médicos el año pasado se marcharon a trabajar a otros países. Subvencionamos a las universidades públicas para que preparen buenos médicos. Y de esa preparación se benefician gratis otros países. Me he fijado solo en un detalle, Ángel, el económico. No quiero hablar de que es una profesión vocacional y la frustración que representa que con 26 años y unas buenas notas y una trayectoria que promete ser brillante, estés de médico en un hospital y tengas que pedir ayuda económica a tus padres. O que, ganando igual que el trabajador de otra actividad que no requiere especiales conocimientos, te insulte y te zarandee un paciente. La ministra de Sanidad, médico y madre, como se presenta, ha organizado el lío padre, porque una huelga de médicos en la Unión Europea es bastante insólito y anormal.